Pues estamos inaugurando sección del instinto a la razón, se podría llamar, y saludamos porque nos ha gustado mucho ese tándem que han hecho Nacho Sierra y Alicia López en estas últimas semanas. Así que Nacho, Alicia, Nacho, bienvenidos a los dos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves y Nacho.
Buenas tardes.
Bueno, Alicia López, psicóloga y socióloga de la agencia Lazos, Nacho Sierra, terapeuta de conducta canina. A ver, queremos hablar de los primeros hijos, ya que estamos en el primer día, de la primera camada. ¿Cómo afecta? Empecemos por los humanos. ¿Cómo afecta a la relación de pareja, Alicia, la llegada del primer niño?
Pues afecta mucho, Nieves. Y realmente a todos los niveles, a nivel de estilo de vida y a nivel psicológico. Entonces es un cambio importante en la pareja, muy importante. Uh-huh. Y ahora pues es verdad que en estas circunstancias en las que estamos, pues parece que ha aumentado el número de divorcios, pero también parece que los embarazos han aumentado.
Ah, mira.
O sea, todavía es pronto para sacar una estadística así muy fiable, pero bueno, parece que se comenta que los embarazos, la gente se ha animado. Ha dicho, ¿por qué no? ¿Cuándo es el mejor momento? Pues igual es este, que damos importancia a la vida privada.
Vale, pues mira, fíjate que es verdad que siempre que se habla de convivencia estrecha, se habla de divorcios, pero también está esta otra parte que casi me gusta más, que es la de los primeros hijos, ¿no? ¿Cómo afecta? ¿Afecta sí. de la misma manera al padre que a la madre, Alicia?
No.
¿No?
No, como nuestros oyentes se imaginarán, el papel de la madre es muy importante, ¿no? Y ahí, porque el bebé parece que, bueno, depende de la madre, sobre todo en el primer año de vida, y entonces hay mayor sensibilidad por parte de la madre. Pero es verdad que lo que sí que se ha estudiado es que los cambios en ambos cónyuges van en la misma línea. O sea, o los dos lo ven como positivo o los dos lo ven como negativo. No lo suele ver uno positivo y otro negativo. Y bueno, en general se percibe como algo positivo, como un vínculo del amor, ¿no? En una pareja normal que se lleva bien y que reciben a su primer hijo, pues es algo pues que les afecta para bien. Sí,
bien.
Lo ven la mayoría como bien.
Enseguida hablamos del entorno, pero vamos con Nacho para que nos cuente la llegada de esos primeros cachorros, de esa primera camada. ¿Cómo lo acepta el mundo animal?
Bueno, pues el mundo animal es mucho más sencillo, es decir, lo que es el parto y la crianza produce mucho desgaste en la hembra, pero en el macho, como la mayoría de los animales, pues por ejemplo hablamos de los mamíferos, son uniparentales, pues entonces el padre no tiene ninguna función. Pero en cambio, por ejemplo, hay un caso muy curioso, es el de, bueno, las aves en general, los dos, tanto el macho como la hembra, cooperan, pero por ejemplo el caso del pingüino emperador, que os va a gustar mucho ahora que está tan de moda la cultura feminista, pues
¿sí?
Fíjate, el macho del pingüino emperador es el que incuba los huevos.
¿Pero
es
qué
decir,
me dices? Pero
te voy a contar
fantástico.
La historia que hace el pingüino y la pingüina.
A ver, cuéntanos.
La pingüina... Exacto. Vamos a ver, la pingüina pone el huevo, ¿no? Una vez que ha puesto el huevo, se marcha al mar a comer porque lo necesita y entonces el macho ocupa su lugar. Y ese macho lo que hace es coloca el huevo entre sus patas y en sus propias palmas, digamos, lo coloca para que el huevo no esté en contacto con el hielo y no se congele, y entonces lo incuba. Y se tira ahí, pues, cerca de los 60 días incubando ese huevo hasta
sin moverse,
que,
así con las patitas.
Sin moverse prácticamente, sí. Es decir, durante ese tiempo el macho tiene que tener todas las energías de comida, de grasa suficiente para poder aguantarlo. Y luego, cuando ya el polluelo ha nacido, entra la hembra y le sustituye ya. Pero ya el macho se vuelve al mar, pues lógicamente a reponerse de ese estrés.
Pues
pero bueno,
sí.
Dentro de lo que son los animales que tienen al padre y la madre, también podríamos hablar de otro caso muy curioso, que es el caballito de mar.
¿Ah, sí?
El caballito
¿por qué?
De mar, ¿sabíais que es el que da luz a las crías?
Pero
el
si
macho.
Es que esto es fantástico, si es que me estás poniendo unos ejemplos que me parece maravilloso.
Sabía que os iba a gustar. Bueno, pues es el macho. Es decir, la hembra transfiere los huevos a la bolsa incubadora del macho, que está en el abdomen del macho, ¿no? Bueno, pues esos huevos, el macho los fertiliza y de ahí nacen los alevines caballitos de mar.
Bueno.
Y los hace el parto natural.
Mira,
o sea, fijaros qué comodidad,
para la madre, ¿no? Alicia, imagínate, aquí nosotras.
Pero es que yo creo que Nacho nos lo está vendiendo, pero no es así. O sea, porque ¿quién pone el huevo? Nieves. ¿Quién lo pone? La hembra. ¿El macho qué hace? Sentarse ahí y esperar 45 días.
Oye,
a
no
que salga el polluelo.
Yo no sé qué es peor, si poner un huevo, tirarme 60 días encima, protegiendo un huevo sin comer, ¿eh?
Pues no lo sé, pero cuando nace el polluelo, que es que hay que cuidarle, buscarle la comida, ya vuelve la hembra. Con lo cual, es que no sé yo si es muy difícil, muy diferente.
Sí, una madre es una madre.
Oye, por cierto, Nacho, ¿en el mundo animal podemos hablar también de buenas madres, de malas madres o no? ¿Esto solo es para los humanos?
No, en el mundo animal llamamos malas madres o buenas madres. Buenas madres son todas las que se comportan en conforme a la naturaleza, cuidan a sus crías y todo está en función de la hormona. Es decir, de los niveles hormonales, cuando una hembra, por ejemplo, de perro, tiene unos niveles bajos de progesterona o de prolactina o de las hormonas importantes en la crianza de los cachorros, esa hembra puede hacer abandonar a las crías, puede a lo mejor no cuidarlas, puede no cuidar. Entonces, detrás siempre de una mala madre dentro del mundo animal se encuentra casi siempre un problema hormonal. Un problema hormonal o un problema de conducta, pero generalmente hay una base hormonal.
Bien, porque volviendo a los humanos, Alicia, el entorno familiar que decíamos que íbamos a hablar, la llegada del bebé, ¿qué pasa con las familias? ¿Unen, desunen?
A ver, como siempre decimos, la conducta humana no es una ciencia exacta, porque no todo el mundo se comporta igual, pero es verdad que la mayoría de las familias se unen más en la crianza de ese bebé. Y hoy en día, más que nunca, Nieves, porque ya sabes que los abuelos hacen a veces el papel de padres.
Es verdad.
Porque los padres tienen que irse fuera, pero es verdad como que se liman, si ha habido ahí alguna aspereza, se liman un poquito, porque parece que el niño trae alegría y trae unión a las familias y eso es también un papel muy importante en el clan de las familias.
Pero fíjate, ¿quién tiene...?
Oye, Alicia.
A ver, adelante, sí. Nacho, adelante.
No, Nieves, te decía
me
que
da
tenía,
miedo,
tenía
Nacho,
una pregunta para... No, es una pregunta fácil.
Vale, vale.
Es que decir, ¿por qué hay algunas mujeres, madres, obviamente, que desarrollan una conducta maternal muy intensa y otras, en cambio, que, bueno, pues se les ve como un cierto desapego?
Es cierto.
Porque yo en el mundo animal, la base es hormonal, pero en el mundo humano, ¿qué me cuentas?
A ver, Alicia.
Pues en el mundo humano es por el carácter y la personalidad. O sea, ojalá fuera tan fácil como que los niveles hormonales están arriba o abajo. Es simplemente, igual es una persona que no tiene instinto maternal. Y no, bueno, igual puede cuidar pues al niño o al bebé, o igual no, incluso hay madres que los abandonan, pero o que los maltratan, fíjate qué horrible, ¿no?
Sí, qué horrible.
Pero es que es que nosotros igual por naturaleza tenemos a nuestros bebés, pues porque somos mujeres, pero realmente por ser mujer estás capacitada para ser madre, como en el mundo animal, pues no, eso depende de tu carácter, tu personalidad, cómo te has socializado y, bueno, y muchos trastornos también que tenemos. Entonces, es una pena, pero no es tan sencillo como
no
en el mundo animal.
Y el hecho del...
Por ejemplo, hay un...
Adelante.
Sí. No, te iba a decir que llama mucho la atención, por ejemplo, un experimento que se realizó en los años 60, llamó la atención a toda la comunidad científica y pública, porque el experimento es el del famoso Harlow, que hizo un trabajo muy duro con unos animales que eran los macacos rhesus, pero fíjate, él descubrió que el apego de los monos a su madre no estaba condicionado por la comida, porque les diera la leche, la lactancia, sino que necesitaban el afecto y la protección. Y fíjate el experimento, que os lo voy a contar muy rápido porque es bonito de contar, aunque duro. Y es, él construyó unas madres de mono, unas madres de pelo, de falsas madres de pelo, ¿no? Y también construyó unas falsas madres de alambre. Bien, los monitos, cuando tenían miedo, se iban siempre a refugiar a las madres construidas de pelo, no iban a las de alambre. Entonces, ¿qué hizo? Colocó un biberón automático en las madres de alambre. Por lo cual, los monitos cuando se tenían hambre iban a las madres de alambre, pero cuando tenían miedo seguían refugiándose en las madres de pelo. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Que esto ya es todavía más duro. Convirtió a las madres de pelo en malas madres. Y esas malas madres, lo que se les provocó mediante un mecanismo, que la madre lo que hacía era, a través de unos mecanismos mecánicos, expulsaban a los cachorros del regazo, los golpeaban. Es decir, los incrustaban contra la pared, los por golpeaban. Favor. Es decir, eran madres que lo que estaban era maltratando a esas crías. Bueno, por las crías, los cachorros o los monitos, que habían sido tratados por estas malas madres, desarrollaron muchísimos problemas de agresividad, desadaptación, hiperactividad, muchísimos problemas de conducta, que luego, a lo largo del siglo XX y ahora en el siglo XXI, sabemos la influencia que tiene, ¿no?, el tratamiento de la madre con sus crías.
Fíjate qué bonito este experimento que tú nos dices, Nacho, se podía trasladar a los niños, ¿no? A las personas.
Totalmente.
Claro, claro. Eso Alicia imagino que nos podrá decir.
Sí, es que totalmente, porque los problemas de relaciones de los adultos o emocionales, desequilibrios, vienen todos, muchos, bueno, la mayoría de la infancia. Y tú has fíjate una mala madre, pero para ti es tu madre. Entonces tú lo asumes como claro, que es lo natural. Y eso luego, pues desprogramar, por así decirlo, o sea, hacerle ver a la persona que ha tenido unos malos padres, una mala madre o un mal padre, pues sobre todo la madre es lo que más afecta. Pues eso te afecta terriblemente de adulto. O sea, es que las personas no saben que a pesar de que, o sea, que no es bidireccional, es que la relación que tiene la madre con el hijo no la concibe así, la concibe como la mejor de las madres.
Claro.
Entonces en eso somos como, bueno, somos animales, Nieves y Nacho, o sea,
sí.
En eso somos igual, y ese instinto que tenemos de que nuestra madre nos quiera, nos proteja, o sea, el que sentirnos
niños queridos
nuestros,
son niños probablemente
felices
y niños maltratados, pues probablemente, qué pena, hemos quitado la infancia, ¿no?, a ese niño, y qué adulto hemos creado, ¿no?
Bueno, pues los adultos de maltratos a veces son los que más entrega tienen. La gente buena, que se vuelcan los demás, buenos profesionales de la psicología, por ejemplo, profesiones que se dedican a trabajar a los demás, a ayudar a los demás. Y también vienen, pues la otra parte, ¿no? Pues adultos muy inestables, que vuelven a repetir los roles de los padres, o sea, lo que tú has dicho, Nieves. Pero también se da el otro caso, ¿eh? O sea, la persona que más entrega es la que más ha sufrido, también sabe lo que es el sufrimiento, lo sabe.
Pues, estamos en el minuto
animal,
final,
fíjate.
Venga, adelante.
Sí, en el mundo animal, por ejemplo, una buena madre también sabe castigar a sus crías y a sus cachorros. Es decir, por ejemplo, pongo el caso de los perros muy rápidamente, cuando los cachorritos se acercan al comedero de la madre, yo he tenido madres, perras, que han mordido a los cachorros incluso haciéndoles heridas, para demostrarles que ese comedero tiene que ser suyo para alimentarse y que ellos se tienen que alimentar de la leche. Por lo cual, hay una cierta también dureza, desde el punto de vista natural, de las madres a sus crías sin por eso perder el afecto y la dignidad del propio animal, ¿no?
Muy bien, pues Alicia, frase final a este tema tan precioso que habéis elegido hoy.
Pues que cuando tengamos un bebé, que nos sintamos orgullosos de ser padres y que el niño, cuando sea adulto, lo sienta también así. Es una gran responsabilidad.
Sí, señor. Por parte del padre y de la madre. Reparto de tareas
dos.
De los dos, eso es.
Sí.
Pues Nacho y Alicia, gracias por habernos acompañado hablando de algo tan esencial como es el primer hijo, la primera camada. Un abrazo a los dos. Nacho Sierra,
abrazo,
Alicia López de la agencia Lazos.